¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Siendo las 7 de la tarde con un minuto de este miércoles 5 de enero de 2022, le damos la bienvenida en Radio Duna, nada personal. José Soto, ¿cómo estás tú?
Muy bien.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Estoy contenta porque salió por fin humo blanco de esa convención constitucional.
Sí.
Estuvimos hasta tarde reporteando, viendo cómo subían y bajaban candidatos, pero finalmente ya hay acuerdo.
Hay acuerdo, hay mesa.
Hay mesa. Y hay presidenta, por lo menos.
Sí, y claro, y se puso el peso sobre la presidencia quizás más de lo que debiera, porque aquí es primos inter pares de alguna manera. Uh-huh. No hay una jerarquía, es alguien quien coordina, quien encabeza, quien, pero no es que mande, por lo tanto es que como estar descabezado. Quizás ahí fue está el grave error en que se puso mucho el peso en esta elección y en esta incapacidad de acuerdos, porque la verdad es que sea quien sea el presidente o presidenta, van a seguir operando las bancadas, los pesos específicos y las discusiones de las normas constitucionales. Entonces, pero se demostró que había,
Matías, yo creo que lo un poco preocupante es las pocas posibilidades que tuvieron o que lograron las distintas izquierdas para ponerse de acuerdo, que tienen mayoría, porque tuviste ahí a la centro derecha, Chile Vamos, un poco de palco, incluso colaborando, porque el voto que hizo los 78 votos era de un convencional de derecha.
Sí, Luciano Silva,
que él dijo, bueno, yo, y hace rato que había votado por otro también, como un poco buscando cerrar el tema. Claro, entonces, gracias a él, en realidad, Luciano Silva, convencional de derecha, fue el que votó por María Elisa Quintero. Entonces, eso preocupa un poco respecto de la no capacidad que tienen todavía las distintas izquierdas para ponerse de acuerdo. Porque vienen cosas importantes, sí. Y esto era mayoría simple. Vienen los dos tercios, vienen los 105 votos. Entonces ahí es como...
Sí, eso sin duda que es bien relevante. La no derecha tenía 118 votos y necesitaba 78 y no lograba ponerse de acuerdo. Nos hizo trasnochar más allá de lo prudente para alguien de la edad de uno.
No, si tú estuviste hasta qué hora, Matías.
2:30 de la mañana.
Hasta las 2:30, más o menos.
Por ahí, sí. Y pero en fin, y a mí lo que me asombra para bien, creo que hay una cosa oxigenada, es que siguen surgiendo liderazgos con caras nuevas, con caras desconocidas.
Sí, eso es bonito,
eso es,
yo creo.
Es bonito porque si alguien dice los mismos de siempre, pero por favor, o sea, ayúdame a decir renovación y acelerada. Mira, Elisa Quintero, disculpa, lo digo con el mayor respeto que me puede merecer ella, yo nunca la había escuchado.
Ella misma lo dijo, yo soy una desconocida aquí, no me conoce nadie, había tenido un bajo perfil, ella misma.
Reconozco
plantea
el
como
error,
un desafío que ella tiene que aprender.
Reconozco el error, no me debe pasar eso, porque yo me dedico a esto y me debería manejar los 155 nombres al dedillo, pero debo reconocer que no la conocía. Me leí naturalmente rápido todo lo que había sobre ella. Yo había anoche y ayer en la tarde me puse a leer sobre distintas personas cuando vi que iba a saltar la libre por algún lado, a lo mejor inesperado. Me puse a leer con más profundidad, pero no me sonó ella. Y eso creo que es una tremenda oportunidad. A mí por lo menos me genera esperanzas de que sea un liderazgo que nos sorprenda. O sea, vamos a tener... falta la Cámara de Diputados y el Senado, que también podría saltar la libre por algún lado en personajes que no nos imaginamos. Una renovación de puntos de partida de personas. Esta es una mujer talquina que ha trabajado en Gualañé. No sé si conoce Gualañé,
sí,
la,
claro.
Zona ahí, la zona costera, que es muy bonita.
Aparte. Mi hermana, arquitecta de esa zona por mucho tiempo.
Bueno, así que lo conoce.
Muy
Gabriel Boric, un muchacho de 35 años que viene de Magallanes, que bueno, ya lo conocemos porque es dos periodos parlamentarios, pero hay un cambio ahí generacional, en el otro cambio de cara, de nombre, de origen, que es una forma de, cuando uno jugaba cartas cuando niño, decía, hay que barajar bien. Siento que hay un baraje que está resultando bien. Hay gente que estos barajes lo ponen muy nervioso, que lo hacen dormir mal. A mí en lo personal, quizás por carácter, me hace dormir bien este baraje. Ahora, no por eso vamos a santificar a las personas. Tienen la obligación de demostrar que son capaces de liderar, que son capaces de unir, que yo creo que ahí hay una tarea pendiente de Lisa Loncón. Creo que en lo personal yo me quedé, para mi juicio, también con el mayor respeto que me merece ella, lo habrá hecho lo mejor que pudo, pero para mí quedó al debe. Más bien, creo, yo soy crítico porque pudo haber hecho cosas. A ver, reconozcámosle también que fue capaz de organizar algo que no existía. Ella encabezó un periodo que era duro, o sea,
empezar que la rueda empezara a dar vuelta,
exactamente, básicamente. Seamos justos en eso. Es decir, yo te paso a ti tres troncos y yo te digo, ya, José, ármate una rueda de palo. Hay que empezar a ver cómo el tutorial.
Acuérdate la primera sesión.
Claro. Entonces, en ese sentido hay que reconocerle a ella y a Baza que tuvieron un liderazgo, pero una vez que estaba la rueda ya girando, yo sentí que le faltó subirse sobre un pedestal de unitario, sobre un escalón más arriba para estar por sobre. Ella le costó eso, a mi juicio, pero bueno, ahí se va y viene aplaudida y qué sé yo. Así que María Elisa Quinteros es la nueva presidenta de la Convención Constituyente. Es un nombre que vamos a escuchar muy repetidamente y tiene una responsabilidad enorme, enorme, de coordinar, juntar voluntades en los próximos 6 meses.
Y les vamos a contar también después qué dijo ella, cuáles son las prioridades también de la gestión que va a tener, que es clave, como dices tú, que ya es meterse en la composición de esta nueva constitución. Otros temas que vamos a hablar también, Matías, tiene que ver con la decisión del gobierno y del ministro del Interior de pedir extender el estado de emergencia a la macrozona sur al 11 de marzo. Ay, ya, en el fondo, para saltarse las vacaciones, tomando en cuenta que el receso legislativo termina ahora a fines de enero, por lo tanto ya que quede esta responsabilidad para el próximo 11 de marzo. No, eso bajo la perspectiva de que, no están locos, pero también bajo la perspectiva de que la moneda dice que hay una, y en general hay una buena evaluación, especialmente en la Araucanía, en la zona, de que esta participación militar efectivamente ha disminuido la cantidad de actos violentos. Y sobre lo mismo.
Perdón, pero no están locos. ¿Sabe por qué te lo digo? Porque ya van 4, 5 extensiones sucesivas de permiso. Por lo tanto, no es que de dónde lo sacaron.
Tienen votos transversales.
Ustedes
también
están locos, se están saltando la voluntad. No, es el periodo un poco más largo porque hay vacaciones, porque la voluntad ha estado clara en las últimas elecciones en las dos cámaras de aprobar este permiso especial, este permiso constitucional para que operen de manera colaborativa y de apoyo a las Fuerzas Armadas, así que los militares. Por lo tanto, es el plazo el que cambia, no la voluntad. Y no es un plazo de un año, sino más bien es bien pragmático, me parece bien razonable lo que...
Oye, otro tema que vamos a comentar, sobre indulto. Lo que pasa es que hubo ahí una un poco pelea entre Giorgio Jackson, que sigue siendo el principal asesor del presidente Gabriel Boric, pero sabemos que está un poco generando hartos lazos, especialmente legislativos. Lazos que ya están yendo en la línea de quiero que votemos así en esto, quiero que hagamos esto otro. Bueno, a propósito de lo mismo, hoy día Felipe Kast, senador, Evópoli, dijo que criticó a Giorgio Jackson, dijo que... ¿Qué pasa? No entiendo. ¿Es el presidente en la sombra? Luego de que Giorgio Jackson planteara la necesidad de votar lo antes posible el proyecto de indulto, con argumento diciendo, ya lo hemos debatido harto, ya es hora de votarlo, acá hay una situación injusta, etc. Repitiendo su tema, pero un poco emplazando al Congreso a que se acelere y lo vote, ojalá ahora en marzo, loguito, para que quede rápido aprobado. A lo que Kast dijo, oye, este es presidente en la sombra, Joe Jackson sabe, me imagino, que existe separación de poderes, elemento central de toda democracia, y por lo tanto también el Congreso es el que decide, un poco diciendo, todavía no tienes un rol fundamental en el que yo pueda plantear una mesa de negociación. Se ponen sobre la mesa las primeras diferencias o quiñazos, digamos, de cara a los dos bandos.
Bueno, vamos a hablar también necesariamente sobre Omicron y en el mundo, que por ejemplo, ¿te acuerdas de Argentina, que ayer hablábamos que así casi nos caímos de espalda cuando dijimos que había 50.000 casos? Y yo abrí Clarín, me acuerdo, chequeando el dato que me había llegado, y dije, no, perdón, 52.108 casos, si quiero no equivocarme, que ya era el récord, super récord. 95.159. Es decir, cuando las cifras se te van de las manos, pero con creces, cuando te crece prácticamente un 100%, cuando se duplica el número de contagiados diarios, es dramático lo que está viviendo la Argentina. probablemente el país más afectado en nuestro continente. Vamos a dar una vueltita por el mundo a ver cómo están las cifras.
En Francia están igual, tratando de obligar la vacunación. Les vamos a contar ahí la ofensiva de Macron para los no vacunados.
Son las 7 de la tarde, con 11 minutos y estás en Duna.
Nada personal. Oye, yo entendí este silencio. Es que yo no lo entendía, siempre me metía antes y Matías me retaba.
Son los momentos institucionales.
Hay que respetar la institución.
Sí, tiene su cadencia, tiene su ritmo musical, tiene.
Okay.
Solo decirte, María José, que hay gente que necesita 9 vueltas para ser elegido. Hay otros que son elegidos por unanimidad.
Y así nomás.
Hay gente que está solamente la mitad del periodo. Hay otros que están el periodo completo. Y por aclamación. Hay otros que no logran unir. Hay otros que son la unión. Enrique Javier Llávar Ferrer.
El consenso.
¿Cuál te iba a preguntar si yo era de la 9 vueltas o era?
No, nadie está a tu altura. Nadie.
Qué
nadie
está a tu altura.
No, totalmente. O sea. Plaza Enrique Llávar, incluso la del centro. No,
¿la del centro?
Sí, no, es que lo tuyo es abismante.
Tú decís como para unirlo a todo y que me tire piedra.
No, ¿quién te tiraría algo a ti?
Una zona cero.
Bueno. Enrique Javier,
vamos,
cuenta desde el primer momento con nuestros votos.
Muchas gracias. Me siento respaldado.
El titular de los titulares, Enrique Javier.
Vamos con los titulares. El ministro Juan Carlos Llobet buscará un consenso amplio con el equipo de Gabriel Boric ante los reparos por el proceso de licitación del litio. Tras la reunión que sostuvo el ministro de Minería y Energía con representantes del presidente electo, el secretario de Estado dijo que se buscarán acuerdos con una visión de largo plazo y así acelerar esta industria. Mientras que la representante del comando de Gabriel Boric, Iskia Siches, sostuvo que se planteó la necesidad de construir una política de Estado que pueda transitar los distintos gobiernos. La Comisión de Constitución del Senado decidió abrir otra vez un plazo de indicaciones para que los legisladores puedan proponer modificaciones al proyecto de indulto que se encuentra desde diciembre del año 2020 en trámite. El presidente de la instancia, el senador Pedro Araya, insistió en que una de las piedras de tope es que no existe catastro de las personas y los delitos cometidos en el contexto del estallido social. La Organización Mundial de la Salud dijo que la variante del coronavirus encontrada en Francia y denominada como IHU no se ha convertido en una gran amenaza desde que se intensificó por primera vez en noviembre. La OMS aseguró que esta variante, que cuenta con 46 mutaciones, ha estado en el radar y que por el momento tiene altas probabilidades de contraerse ante la preponderancia de Omicron a nivel mundial. Y Christian Endler sigue la pelea para quedarse con el premio de Best que entrega a la FIFA. La seleccionada nacional quedó integrando la terna que reconoce a los mejores arqueros del mundo. La guardameta del Olympique de Lyon luchará por el reconocimiento que entrega a la FIFA con la alemana Anne-Katrin Berger y la canadiense Stephanie Marie Lave.
Muchísimas gracias, Enrique Javier. Quedamos, pero peinados con los titulares.
Gracias, Quique.
Qué bueno. Que estén muy bien.
Chao, muy bien, chao. Pues vamos a la producción, ¿no? Tú nos avisas con el pulgar cuando estén nuestros invitados para poder conversar. Son las 7 de la tarde, 14 minutos.
¿Estás en Duna? Ay, nada personal. Perdón.
Oye, qué tarde calurosa aquí en Santiago.
Oye, sí.
Muy, ¿o no? Tengo la sensación muchísimo calor.
Estábamos en 32 grados, de hecho, hace un ratito. Estamos ahora en... ya bajó un poco, 27,3.
Claro.
Bajó, pero claro, 32 llegamos. Y para mañana va a subir más, entre 15 y 33 grados
A media tarde fue una locura. Bueno, ayer estuvimos hasta las 2, 3, pasadas las 3 de la mañana, y no hubo posibilidad de llegar a acuerdo. Tanto así que el único acuerdo que hubo es que de manera unánime se pospuso para hoy, porque esa era una de las condiciones, que fuera unánime, porque ya 8 vueltas.
Estaban, y 4:30 de la mañana.
No, ya, esto era como, es como el final de fiesta, ya todos ya cansados, chascones, sin ánimo, tener que negociar, tener que dar ideas, razones. No era razonable, no era inteligente seguir, mucho más inteligente fue parar, dormir, y hoy día, con la cabeza fresca,
mente fría.
Volver. Y la prueba es que bastó una vuelta hoy día, una votación, para que tuviéramos.
Siguieron negociando durante la noche.
Bueno, sí, de eso se trata, por supuesto, negociar. Y bueno, y tener hoy día ya de presidenta. Estamos hablando de María Elisa Quintero. odontóloga, una mujer de 39 años, si no me equivoco.
40 años,
PhD en salud pública, una mujer entonces del mundo académico, que es bastante bajo perfil. Yo reconocí al principio que la verdad es que uno hace esfuerzo de conocer a personas, porque hay muchas personas nuevas en la convención. A ella no la había conocido, para ser bien franco, reconozco el error, no la tenía en mi radar. Pero bueno, estamos muy abiertos a que nos sorprenda para bien un liderazgo joven, nuevo, distinto. Una de las personas, José, que estuvo a punto en alguna de las rondas de ganar esta elección, de congregar gentes de distintos sectores, tirar un puente amplio, era Patricio Fernández, que está justamente con nosotros ya al teléfono. Pato, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Matías, ¿cómo están? Hola, José.
Hola, Pato, ¿cómo estás?
¡Qué noche! ¿Qué noche? ¿Y tú de noche conoces?
Sí, fue una noche más larga de la que se me habían olvidado esas tan largas. Pero y ahora me agarran ustedes, les contesté el teléfono justamente volviendo por el pasillo del Salón de Honor después de votar aquí para la vicepresidencia.
Ya, cuéntanos un poco, actualízanos de la vicepresidencia.
Bueno, se está realizando en este preciso minuto la votación, la primera votación para la vicepresidencia, que debiera concluir con el vicepresidente electo.
Ya.
Que todo indica que sería Gaspar Domínguez.
Ya. Que
cumplir
el acuerdo en el fondo.
Sí, un acuerdo que se fue generando. No es que se generó un acuerdo conjunto entre Elisa Quinteros y Gaspar Domínguez, pero muy rápido empezó a tejerse este otro a continuación del primero.
Ya.
Se ve más fácil que lo de anoche, ¿no? Se ve más.
No, esto debiera terminar ahora ya, mientras estamos conversando.
Ya.
O sea, debiera. Cuando termine esta votación se harán los conteos y debiera, todo indica que la mayoría ya está.
Pato, antes de que nos cuentes cosas que ocurrieron anoche, me gustaría que tú nos perfilaras a la nueva presidenta, porque ella misma ha reconocido que es de bajo perfil, más bien de tono desconocido. ¿Qué le has visto tú? ¿Cómo la caracterizarías?
Mira, a mí me tocó trabajar con ella cercanamente hasta el día de hoy, digamos, ahora cuando la felicité, que quedamos de arreglar cómo seguía eso en los enlaces transversales, que una pseudo comisión aparte de las existentes encargada de ir viendo que de las distintas comisiones se comuniquen, digamos. Y cuidar que algunas cosas no se dupliquen, o bien que se cumplan algunos parámetros. Y es una dentista del Maule. Efectivamente muy como quitada de bulla. No es una persona impetuosa, amable, abierta, yo diría para nada muy lejos de ser una personalidad, digamos, arrolladora y fanática o no. Y en sus primeras palabras, digamos, al asumir, además, así lo demostró, interesada en generar acuerdos amplios y proveniente de los movimientos sociales. Porque ahí yo creo, cuando digo esto, hay acá un dato importante de lo que acá ha acontecido, y es que finalmente la construcción de esta mesa no provino de lo que uno podría imaginar o que en algún momento consideramos que estuviera destinada a coordinar, que eso en el Frente Amplio o el Colectivo Socialista en conjunto con los independientes no neutrales, sino que esta más bien fue una solución que se construyó desde los movimientos sociales, desde Pueblo Constituyente, desde los escaños, en fin, ese es el universo que aquí tomó el orden de la solución.
Pato, en la presentación que hizo ella, cuando dio una conferencia de prensa, un poco hablando, planteando las prioridades de la gestión que tiene que tener, los desafíos, María Elisa Quintero habló de la pega comunicacional en la que ella se tiene que encargar. Yo creo que un poco cuando uno habla con un constituyente en off o en on, y uno les pregunta la autocrítica, ellos, yo creo que todos están hablando respecto de la necesidad de mejorar la performance comunicacional. No solamente explicar lo que está haciendo la convención para incluir a la ciudadanía, sino también tratar de tener una voz conjunta, que es lo que tal vez uno hubiese querido que tuviera la mesa actual, que de repente me pasaba, en lo personal, de escuchar declaraciones de Lisa Loncón, donde yo escuchaba opiniones personales. ¿Crees tú que por ahí tiene que estar un poco afinar la mano con esta segunda experiencia? Porque finalmente fue, claro, Loncón fue la primera vez que tomó ese cargo. Ahora ya hay una experiencia un poco colectiva.
Sin ninguna duda, pero yo creo que aquí habría... A ver, son momentos distintos de la convención, distintos porque hay una experiencia acumulada, pero también porque no nos olvidemos de que la convención nace en la nada. ¿Por qué digo esto? Porque no había institución de ningún tipo el día uno de la convención. Hoy día se ha ido generando también algunas instancias institucionales. ¿A qué me refiero? Hay hoy día una Secretaría de Comunicaciones, hay hoy día una Secretaría Técnica destinada o llamada a ser voz institucional. La mesa que ahora estamos eligiendo tiene, yo creo, el gran reto de ser una mesa institucional, o sea, como siguiendo un poco lo que tú decías. Es decir, en primer lugar, generar articulación interna entre las distintas fuerzas sin que ninguna se sienta desoída o desatendida, y con los equilibrios existentes llevar adelante la construcción de los dos tercios que se requieren para las normas constitucionales. Y por otra parte, ser una vocería institucional en el sentido de hablar a nombre de esta institución completa y no a nombre simplemente de tus preferencias o de tus particularidades. La primera etapa arrancó un poco así porque arrancaba de la nada, porque asumió una personalidad la mesa, que era una personalidad propia, no necesariamente una construcción colectiva, sino que muy sostenida en quien estaba ahí. Efectivamente, esta mesa tiene el reto de hablar a nombre de la mayor amplitud posible de la convención, para al mismo tiempo generar o establecer ese diálogo cercano con la mayor amplitud posible de la ciudadanía, de maneras de pensar, de culturas, etcétera. Ese es un gran reto que van a tener por delante.
Patricio Fernández, anoche, cuando había cierta impotencia en que se repetía una elección tras otra y no había la posibilidad de conseguir acuerdos y mínimos para armar mesa, hubo voces, incluso de gente que por la cual tú has votado, que muchos conocemos por su sapiencia, por su moderación, como Agustín Esquella, que estaba bien demudado. Yo lo encontré y básicamente decían que habíamos dado un espectáculo, y otros decían, bueno, ¿y qué va a pasar cuando haya que conseguir dos tercios para algo? Si el 50% es difícil, ¿qué vamos a hacer para el 66%, que es mucho más alto? ¿Tú ves que sea proyectable la dificultad de anoche para cuando haya que votar normas constitucionales?
A ver, ¿cómo contestarlo? Por una parte, anoche vimos que efectivamente construir mayoría adentro de un mundo que a su vez se ha ido disgregando, porque es un fenómeno que se ha vivido al interior de la convención. Uno podría decir que hay como tres grandes mundos, usemos la terminología tradicional, derecha, centro, centro izquierda y izquierda, pero no es real que esta terminología sirva, pero lo digo para allá, para orientarnos, digamos. Al interior de cada uno de esos grandes bloques hay desmembramientos significativos. La derecha no es una derecha, esa centro izquierda no es una centro izquierda, hay distintos colectivos, y al interior de esos colectivos hay distintas sensibilidades. Y en eso que le vamos a llamar izquierda, que no necesariamente lo es, que son los movimientos sociales, Pueblo Constituyente, los escaños reservados, se ha movido esto y se ha ido rearticulando en grupos a lo largo del tiempo de manera bien notable. La última semana apareció un nuevo colectivo, digamos, que se llama los plurinacionales, le llamamos acá, que reunió gente proveniente de la ex lista del pueblo, entró la Machi Linconao, o sea, se salió gente de los escaños mapuche, hay escaños del norte, en fin, te fijo, o sea, se va. O sea, este es un mundo que se...
Pero es dinámica propia, se generó ahí dentro.
Se han generado múltiples tribus, digamos, o pequeñas tribus. Coordinar eso, cuando cada una de estas además va asumiendo personalidades, diferencias, rencores, separas, en fin, diferencias, yo diría también personales, de unos con otros, porque al interior de esto que estamos hablando ahora no hay solo conceptos políticos abstractos, también hay personalidades que caen mejor que otras, que pasan más que otras, que resultan más soportables que otras para los otros, para miembros de otros grupos, que en parte lo que lleva a algunos a separarse, ¿eh? Los conflictos de alguna manera de personalidades, no solo conceptuales. Entonces, todo eso ha hecho que a la hora de elegir autoridades se vuelve especialmente complejo. Podríamos pensar que efectivamente esto demuestra que generar mayoría es muy difícil, pero también podríamos agregar que generar mayorías para votar por individuo, por autoridades, es bastante más complejo o de otro orden que para hacer normas.
De hecho, Pato, eso te iba a preguntar, porque hoy día estaba hablando con Fuad Chaín, que me decía exactamente eso, porque claro, yo le planteaba, pucha, si les costó ahora con 73 votos, me imagino que con los dos tercios va a ser más difícil aún, y me decían no, porque generalmente ideas concita más consenso que nombres puntuales para cargos puntuales. Es un poco la esperanza de que no nos quedemos de repente entrampados en un tema específico, porque queda, sí, en el fondo uno está como con la sensación de que hay muy poco tiempo.
Sí, yo diría que sí, porque mira, por ejemplo, esto yo lo he repetido varias veces porque me parece importante entenderlo para generar esa cohesión en lo que viene. Al interior de la convención tú puedes constatar que hay varios grandes titulares que concitan acuerdos muy mayoritarios. ¿Y le va a pasar a ser un estado plurinacional? Sí. Va a haber una desconcentración del poder a lo largo del territorio, vamos a pasar a ser estados regionales o con mucho más poder de las regiones, sí. Vamos a hacer una democracia paritaria, uh-huh, donde las mujeres van a tener otra presencia y en las instituciones públicas se va a requerir esa paridad, sí. Vamos a cambiar los estándares ecológicos de manera muy significativa, sin duda. Entonces, te fijas que con lo... Y lo que pasa es que esos titulares requieren bajada, y el trabajo va a ser la bajada, uh-huh, porque muchos de esos titulares ya están. Ese trabajo de bajada, si uno acepta esto, van a haber espacios o lugares donde va a estar la cosa un poco más compleja, sí, pero van a haber múltiples espacios donde no va a ser así también. Por ejemplo, la discusión del sistema político es una discusión que no tiene cortes ideológicos. O sea, si vamos a hacer un régimen presidencial o parlamentario, tiene unido al Partido Comunista con la UDI. Parlamentaristas son más bien algunos miembros del Frente Amplio, por ahí hay algunos en Independientes No Neutrales. El tema regional no es de derecha que izquierda, los une a todos los que provienen efectivamente de regiones y de provincias. Entonces hay muchos espacios donde esto se rompen los cortes con los que estamos viviendo la elección de una mesa. Y ahí además hay otra cosa, y que también a algunos les cuesta, como yo creo, entenderlo o adivinarlo de lo que pasa acá. Todos quienes estamos aquí trabajamos con asesores, con abogados, con constitucionalistas, con profesores de universidad, con académicos, que están detrás y ayudando a la confección de esas normas. Alguien que proviene, pues de la odontología en el Maule, no se despierta en la mañana y escribe un artículo de la Constitución. Eso no es así. Requiere. Y por lo tanto hay debajo también un mundo de conocimientos que dialogan de maneras misteriosas y a veces, supongo, no tan misteriosas, y ahí van apareciendo, digamos, las normas que van sumando voluntades. Ya es lo que hemos visto hasta acá, hay varias que suman voluntades bien transversales.
Pato Fernández, por último, para dejarte libre, porque ya se va a terminar la votación, me imagino que quiere ir a ver los resultados. En sí. La sexta votación, tú estuviste muy cerca, entiendo que obtuviste la segunda mayoría, ¿no?
Sesenta y tantos
votos. Pero cuando uno mira y se mete a la anatomía de tu votación, es muy impresionante, porque tú tienes votaciones desde socialistas hasta UDIs y hasta PPDs, y en fin, muy diverso. Y me imagino que me gustaría saber cómo se armó eso, pero también me gustaría saber qué pasó después, cuando el que recibir la votación, por ser tú quien eres, de la derecha, sin ser claramente, evidentemente, un hombre de derecha, sufriste una agresión bien dura. Yo estuve mirando las redes sociales porque alguien me hizo ver esto, y la verdad que te trataron de una manera que no se justifica con alguien que está haciendo un servicio público como los 154 convencionales que están ahí. Te trataron de la peor manera, como diciendo, ahora sabemos que es de derecha, si votó Cubillos por él, bueno, él también es de derecha. ¿Qué pasa ahí?
Bueno, o sea, en primer lugar, yo no fui un candidato que trabajara para hacerlo. Lo que acá sucedió fue que de pronto Andrés Cruz y Luis Barceló votaron por mí, uno socialista y el otro está en la lista de la prueba. Y se fue como generando un cierto movimiento con mi nombre, en el que se sumó de manera completamente espontánea, se fue sumando gente de derecha, porque le habrá parecido que yo le daba algún tipo de confianza, no sé, a la amplitud o tolerancia al interior de la convención. Y al final, efectivamente, terminaron votando. De hecho, el último que dejó de votar por mí, para sorpresísima mía, fue la almirante Arancibia, imagínate. Ahora, efectivamente, hay acá, quedan, y en esta votación se volvió a ver algo que se había visto muy menguado desde el 4 de julio. Hay como una línea, una gran sospecha, una distancia con el mundo de la derecha, como si cualquier contacto con ella manchara, por lo menos en las votaciones personales. Y eso algunos lo ven así. Yo no lo veo para nada así, porque no puedo entender que cuando alguien quiera votar por ti, uno tenga que rechazar que voten por ti, menos cuando no has hecho ningún negocio ni acuerdo por el estilo. Ahora, lo que puede haber pasado en las redes, te soy sincero, Matías, no lo vi, porque cada día las veo menos.
Yo también, por referencia alguien me dijo, por favor, ve claro, lo que está pasando. Supe, y me metí.
Supe, pero no.
No te metas, no te lo recomiendo.
No,
te metas.
No es necesario.
No te metas, ¿para qué? No hay nadie muy bien intencionado que haya escrito sobre ti, digamos.
Claro, me lo puedo figurar. Ahora, sí, lo que pasa ahí es que se generan esas olas. Y que de alguna manera ya las conocemos, uno sabe cómo son. Qué sé yo, pero aquí al interior no lo he vivido así, o sea, no es... Ahora, hay otra cosa que es bien compleja y que sí pasó durante toda la jornada de ayer. Primero, que efectivamente hay algunos a los que lo que pasa en Twitter los mueve mucho, o sea,
ayer Twitter jugó importante con Ramona.
Sí, jugó harto.
Sí,
jugó con la Ramona, jugó conmigo y después jugó también con Benito Baranda.
Muy duro,
claro,
jugó Twitter
ayer. Claro, y ese juego que uno sabe que muchas veces es intencionado, no es necesariamente casual, que reúne grupos, círculos, globos así, que no muestran la realidad en su conjunto, sino que apenas un espacio muy menor. Algunos le hace temblar las cañuelas, digamos, y produce eso. Pero no es para lo que uno está llamado a capo. O sea, si algo uno puede aportar en eso, justamente es tener la mirada un poco más arriba.
Bueno, y para el anecdotario, miren la votación 7, Pato Fernández, puede que estuvo a punto, consiguió solo un voto, como dices tú, del almirante Arancibia. Dicen que van a ser partners constitucionales de aquí en adelante, ¿eh?
Mira,
como decía Julio Martínez tenía un dicho que era muy bueno cuando pasaba algo, así decía, ¿quién lo iba a decir? Pato Fernández, entiendo, y el almirante Arancibia.
Yo lo que entiendo, bueno, es que eso es justamente lo que no es en realidad, porque lo que yo sí creo acá de manera muy convencida es que nosotros estamos en un proceso donde la palabra inclusión es muy importante, y así como lo es, y a un mundo de derecha le ha costado mucho entenderlo, que durante los primeros meses de la instalación, etcétera, había tanta deuda, que hay muchos que se quieren hacer oír, y que esa voluntad de hacerse escuchar y demostrar su presencia, que viene además cargada de rabia y muchas veces de invisibilización, hay que entenderla, y no solo eso, sino que hay que darle su espacio, porque para eso estamos haciendo esto. De la misma manera, una vez que vamos construyendo ese espacio de reconocimiento, no se pueden generar nuevas marginaciones. En este país también existe la gente de derecha, lo sabemos por las últimas elecciones, no son dos pelados, digamos. Es una sensibilidad por reconocer, y con ellos también tendremos que construir en lo que viene por delante en esta convención. De eso se trata.
Patricio Fernández, constituyente, muchísimas gracias por conversar esta tarde con nosotros aquí en Duna.
Un gusto, chao.
Gracias,
chao,
Pato. Chao.
7:35 PM. Estás en Duna.
Nada personal. Matías, ¿hablemos del estado de excepción?
Vamos. Sí, es interesante porque es una,
hay un debate,
una mirada innovadora de cómo, hablamos con Sebastián Rivas ayer, cómo se va a salir de esta.
Sí.
Porque
sí,
el 10 de febrero, y con Nicolás en la mañana conversamos también, el 10 de febrero iba a estar toda la gente en vacaciones y se iba a vencer, si seguíamos el calendario como estaba siguiendo ahora el patrón, ¿y quién iba a votar?
No, pues la opción era traerlos nomás, que de donde estuviera tú, estuvieran aquí.
Listo, ya, te la compro, el 10. Y después, el 25 de febrero,
de nuevo, pues, no. Es que por eso yo creo que va a haber un acuerdo, pues eso, claro, es lo probable. Claro. Bueno, algo así más o menos planteó el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, que estuvo hoy día en Temuco. Tuvo una reunión con varios alcaldes de la Araucanía, evidentemente para hablar de los temas de seguridad, para acordar un montón de cosas, y él habló sobre el tema del estado de excepción constitucional por, recordemos, la alteración del orden público en 4 provincias de la macrozona sur. Esto fue un decreto que se firmó el 12 de octubre y cuya prórroga fue una vez más visada por el Congreso hasta el 25 de enero. La medida permite básicamente que las Fuerzas Armadas colaboren, ayuden a las provincias de a Carabineros, digamos, a las provincias del Biobío, Arauco, la región del Biobío, y a las provincias de Cauteño y Malleco, en la región de la Araucanía. Y en ese contexto es que se plantea un poco extender esta votación. El ministro expuso que con el equipo del presidente electo Gabriel Boric se ha conversado un poco sobre la situación de la macrozona sur y están, bueno, él dijo un poco que todavía no hay interlocutor válido, entonces tampoco que puedan traspasar todavía la información porque todavía no hay ministro del Interior, no hay ministro de Defensa, pero que ya están tratando de traspasar el máximo posible y están a la espera de conocer los cargos. Ahora, dijo que esperan lograr algún mecanismo por el cual esta estado de excepción se mantenga hasta el 11 de marzo, al menos cuando asuma la nueva administración. Dijo él que hasta ahora hay una visión positiva de lo que ha logrado el estado de excepción y que les gustaría que las extensiones fueran en un plazo mayor a los 15 días porque traen una serie de situaciones logísticas administrativas que además no solamente es complejo por el tema de las vacaciones ahora, sino que hacerlo cada 15 días igual es complicado, porque finalmente tienes que hacer que una máquina empiece a operar para lograr que se prorrogue 5 días antes. Entonces, en el fondo, lo que hace el gobierno es cada 10 días está preparando mantener la fuerza militar. Entonces, por eso plantean que esto sea un poquito más largo. Y, claro, él decía, el estado de excepción le trae tranquilidad a la gente y por eso se quiere proponer al Congreso esta situación que se extienda en el periodo hasta el 11 de marzo y ahí será el gobierno, el presidente Gabriel Boric, el que decía la continuidad del mundo militar.
7:38 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Cada vez se hace más recurrente, tenemos espacio para un temita, ¿no? Sí. Cada vez se hace más recurrente que los temas tengan como un pie forzado el gobierno y el gobierno entrante. Es obvio, se acerca el calendario del 11 de marzo y es razonable que empiecen a jugar. Alguien dirá, que también tiene toda la razón del mundo, los gobiernos terminan en el momento en que terminan y comienzan los otros el día que tienen el mandato. Sí, eso es así, pero el sentido común también indica que hay una cosa que se llama el traspaso. Cuando tú tienes un estado, esto no es comprarse una casa, que tú vas, revisas, miras una casa, te gusta, haces una oferta, te la aceptan, la pagas, te cambias, el otro señor saca sus cosas y tú entras tus cosas. Y donde antes había, qué sé yo, una salita, tú pones una pieza. O da lo mismo. No se trata de eso, ¿no es cierto? Es evidente. Aquí se trata de, por así decirlo, cómo usar la misma casa, los mismos muebles, la misma persona, pero otro se va a hacer cargo, por así decirlo, no sé, de administrar la casa. Y eso es eso. Y es eso absolutamente. Entonces, no se trata de hacer oídos sordos. En esa convicción y en ese entendimiento es que está operando algo que opera cada 4 años en nuestro país, que hay grupos que entran y salen, y es una prueba de fuego a la permanencia de las instituciones y a las políticas de Estado, y creo que es un signo de madurez si nosotros somos capaces como sociedad de que vamos sumando cada vez más a la lista de las políticas de Estado distintos temas. Lo que nunca se discute, porque es así, es la política internacional, ¿no es cierto? No sería, y nadie lo ha pensado, que el Silala vamos a irnos por este lado en nuestra argumentación, ahora no, cambio de gobierno, nos vamos por este otro lado en la argumentación, borrón y cuenta nueva, no sé. A nadie se le ocurriría.
El Partido Comunista es mal, propone mal para Bolivia, o sea, no...
Pero en general, bueno, no pues sé. Siempre hay gente que tiene posturas discordantes, no, esto no es 100%, pero hasta aquí, en esa materia, no hemos visto rupturas a las políticas internacionales. Uh-huh. En salud, las circunstancias nos obligan a que nos acerquemos más a eso que a lo otro. ¿Y qué es lo otro? Que es que lo que ha pasado para atrás, tanto la izquierda como la derecha, cuando llegan al gobierno, cambian, por ejemplo, y esta es una cifra que yo la leí en un artículo hace muy poco, cerca del 80% de los directores de hospitales públicos cambian, pese a ser de alta dirección pública. Irracional, torpe. Si un director es malo, se le saca. Si un director es antes, da lo mismo cuándo, malo, fuera, bueno, adentro, se le renueva. Esa es la lógica que debe imperar. Y la lógica en sanitaria ya la esbozó el presidente electo Gabriel Boric respecto de la pandemia, porque no hay espacio para aclimatarse. No hay espacio para empezar a decir, a ver, ¿dónde están las carpetas de COVID? ¿Dónde están las carpetas de vacunación? No. Es cuándo llega la siguiente vacuna, cómo están los pagos, dónde hay que firmar para que venga la siguiente partida, qué pasa con acomodar tales y cuales, qué sé yo, camas, en fin. Entonces ahí da la impresión de que va a haber política institucional, política de Estado. ¿Y por qué hago esta introducción? Breve, sencillamente para decir que en temas como el litio, que en un principio, hace unos días, parecía que estábamos a los dos lados de un puente, pero sin puente, ese era el problema, hoy día se puso un puente. Todavía no ha desaparecido esa grieta de la mirada, legítima mirada distinta. Y los dos, David, volvemos a lo obvio. Lo obvio es que este gobierno, si termina la licitación en su mandato, tiene todo el derecho a hacerlo. Sí, aquí no se trata solo de tener los derechos de hacerlo. El sentido común indica que el ministro Llobet hoy día recibió, porque el sentido común lo indica y manda, recibió a representantes del gobierno del presidente Gabriel Boric, que parte en marzo, y que va a tomar la posta para ver cuáles son las diferencias conceptuales, estratégicas, de algo que nos pertenece a todos, como el mar, como la montaña, como el litio, como el aire puro. Entonces, es interesante la reunión que se produjo hoy día, y creo que es bueno que le haya tocado al ministro Llobet, porque es un ministro dialogante, joven, técnico, que tiene dotes políticos interesantes, no tiene complejos generacionales, para juntarse con Iscasiches, con Diego Pardo y con otra persona, otro técnico que fue, y acordaron entonces seguir conversando, porque efectivamente hay miradas distintas, pero también hay muchas cosas.
Pero conversando, para hay un plazo que se tiene que vencer.
Sí, el plazo
para el fin de la licitación, en el fondo, elegir a la empresa ganadora.
No, por supuesto. Pero lo importante es que tú puedes. Se pueden cumplir las dos condiciones, que es no votar los plazos, porque la certeza jurídica no es una cosa así baladí. Cumplir con los compromisos y las fechas. Cuando tú del otro lado tienes inversionistas que han, qué sé yo, han estructurado deudas, préstamos, pagaré distintos inversores a lo largo del mundo para ir a una licitación cara e importante, no es cosa que tú le digas, oye, ¿sabe qué? No, hasta nuevo aviso. Oye, no se trata de eso. Pero hay miles de abogados que trabajan para hacer una oferta.
Pero
para
eso participar. Es lo que quiere Gabriel Boric.
Pero
suspenderla, aplastarla,
sí, pero, la licitación. Pero yo siento, con la reunión de hoy día, es que es posible una tercera vía entre yo cierro porque está dentro de mis prerrogativas este gobierno, o hay que cancelarla. Hay una tercera vía, que es juntemos la propuesta de cumplir con los requisitos, cumplir con los plazos, con los inversionistas, con los interesados, pero incluyendo los desafíos que ustedes tienen. Porque no creo que el gobierno de Gabriel Boric tenga reparos desde el punto de vista de las fechas. Tienen reparos desde el punto de vista de cómo mirar estratégicamente el negocio del litio. O, por ejemplo, instalar en Chile fábricas de productos más terminados que usen litio. Otros dicen, mira, es difícil porque la verdad que las baterías, no sé, un 10%, no sé cuál es la cifra, un 8% de las baterías solamente usa nuestro litio, pero usa 92% de otras cosas que no las tenemos. Uh-huh. Entonces, cuando tú te sientas a conversar y explicas la razón de por qué estás actuando así, bueno, creo que vamos a tener una opción, creo que vamos a tener una opción de cumplir con las aspiraciones de ambos grupos. Cumplir con los plazos, que son muy importantes para que no se caiga los inversionistas, seguir siendo confiable como un país destino de inversiones, y también con las inquietudes estratégicas y los planes que tiene el próximo gobierno para el litio. No te digo que alguien va a quedar, que alguno va a quedar 100% satisfecho, pero al menos si se juntan y quedaron de revisar
seguir trabajando
las inquietudes que traía el grupo del presidente electo, el ministro Llobet quedó de integrarlas, revisarlas, y en una de esas vamos a tener una propuesta conjunta y se puede cumplir con los que ambas partes quieren. De eso se trata, no es muy distinto. De eso se trata. Por eso también hay que mirar con buenos ojos estas diferencias y no parapetarse en ellas. Son las 7 de la tarde, 46 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Oye, nos tenemos que ir a una pausa porque ya va a estar Pablo.
Y de hecho, te quiero contar algo primero. En Universidad Andrés Bello obtienes 100% beca de matrículas y postulas en primera preferencia. Simula en UNAP.cl. Y a todos los que se viene la etapa universitaria, entren a feriaeducalt.cl del 10 al 14 de enero. 5 días para aclarar sus dudas e interactuar con alumnos y staff de múltiples instituciones. Inscríbanse, estarán participando por un iPhone 11.
Una buena alternativa para construir tu jubilación es invertir tu APB alrededor del mundo. Conoce Zurich Global Investing APB, donde puedes administrar tu cartera APB en mercados globales con asesoría personalizada. Conoce más en Zurich.cl.
Nos vamos a un corte y los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso, más nada personal.
Paula Escobar a la vuelta, espéranos.
La pandemia ha dificultado el reciclaje, pero emprendimientos digitales han surgido como alternativa. Así, a través de apps, redes sociales y plataformas, se encargan de minimizar los residuos y gestionarlos desde la puerta de la casa, departamento o empresa. Algunas apelan a modelos gratuitos y otras lo hacen desde la mirada del negocio. En ambos casos, hay datos reveladores. En Chile se producen más de 8,1 millones de toneladas de residuos domiciliarios al año y en promedio se generan 1,3 kilos diarios. Sin embargo, solo se recicla un poco más del 4%. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
Ingeniería Comercial en la Universidad Andrés Bello. Una experiencia educacional única que te permitirá convertirte en un profesional integral que cuenta con todas las herramientas para desenvolverse en el mundo de la economía y negocios, con énfasis en el área de emprendimiento. Vive experiencias internacionales con universidades europeas y americanas durante el desarrollo de la carrera y opciones de doble titulación. Acreditada internacionalmente 10 años por la Accreditation Council for Business Schools and Programs. Universidad Andrés Bello. Conectar, innovar, liderar.
Expande tus ahorros llevando tu APB más allá. En Zurich tienes la alternativa de diversificar tus inversiones para incrementar tu futura pensión. Te presentamos Zurich Global Investing APB. Invierte en el mercado extranjero a través de tu cartera APB con la asesoría experta de nuestros ejecutivos. Zurich, invertir con seguridad suma valor. Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, administradora general de fondos S.A. Conoce más en www.zurich.cl.
Ya no les queda nada para irse de vacaciones, ¿no?
Sí, y lo mejor es que nos vamos 2 semanas. Oye, a todo esto, ¿ustedes tienen alarma?
Sí, la de Verisur.
¿Y qué tal? Nosotros buscamos instalar una antes de irnos.
Mira, la contratamos justo antes de las vacaciones y la verdad es que nos fuimos mucho más tranquilos. Se la recomiendo.
Ya, llegando a casa los llamamos.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Tu hogar monitoreado a las 24 horas del día. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Este verano, activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma de gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, comunicaciones, firma digital, centro de requerimientos y desarrollo organizacional, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales en más de un 30%. Únete a miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
De la tarde, 49 minutos, estás en Duna.
Nada personal, ya tenemos a Paula Escobar conectada.
¿Cómo estás,
Paula?
Estoy. Paula. Bien, ¿cómo están María José y Matías?
Pues, oye, el caso que trae es
el caso,
bueno.
¿No? El caso Teranos de Elizabeth Holmes.
Buenísimo.
Es la Bernie Madoff de Silicon Valley, ¿no?
Claro.
Es el escándalo más grande, equivalente al de Madoff, pero en Silicon Valley, de esta empresaria de 37 años que fue condenada por 4 cargos de 11 por la Corte Federal de California y que en el fondo ha sido visto como uno de los casos, el caso más grave que ha pasado hasta ahora en Silicon Valley. Y lo que quiero contarles hoy día de los cambios o de las lecciones que ya están sacando en el lugar donde hay más poder y más plata en el mundo hoy.
Paula, quiero partir con una pregunta. ¿Cómo es que logra estafar a tanta gente sin comprobar la veracidad del producto? Yo eso no logro entender.
Sí. Bueno, eso es parte, María José, del tema, digamos, de la primera lección de cómo funciona Silicon Valley, porque esto es como que está atacando la manera como se hace el negocio en Palo Alto y en Silicon Valley. Porque acuérdense que esta empresa de ellas prometía que con una gota de sangre iba a poder diagnosticar más de 200 problemas médicos, ¿ya? Con una gota de sangre, y después decía que además había un producto que ni siquiera te tenían que sacar la gota de sangre, que ya poniéndotelo cerca del dedo, iban a diagnosticarte, ¿ya? Entonces, ¿cómo pasa? La pregunta es cómo pudo pasar, la pregunta que haces tú es la pregunta esencial, y pasa ¿por qué? Porque la manera como funcionan las startups es así. Primero, venden una idea que suena completamente loca, pero que en la manera de hacer negocios, que es totalmente de la destrucción creativa, que se llama, ¿no? La idea de que vas a hacer una disrupción completa de una industria con algo completamente loco, pero que se va a transformar después, exacto, mainstream, por ejemplo, Uber, o por ejemplo, todas las cosas que sabemos. Imagínate que te hubieran dicho a ti, oye, mira, vende tu auto, vas a tener un auto que una aplicación te va a ir a buscar y va a meter tu tarjeta. Nadie hubiera creído que esa cuestión iba, nadie, o que íbamos a ver películas de streaming, o sea, todas las cosas han sido locas. Entonces, creer la locura es parte de lo que los inversionistas...
Es plausible, la locura idea.
Exacto, y lo que los inversionistas de riesgo hacen, eso andan buscando, poner la plata en algo que vaya a hacer una disrupción completa de una industria, como proponía en el fondo hacer en la industria médica y en la industria de los exámenes Teranos. O sea, primero parten de que en el fondo los inversionistas de riesgo están buscando cosas que parecen locas, imposibles, pero que, segundo lugar, hay una personalidad muy atractiva, como era obviamente y como es Elizabeth Holmes, que les vende, digamos, este humo de que va a ser posible algo vendiéndole en el fondo su propia personalidad y su propia vida, ¿no? Entonces, ella en esto fue, pero era una copia a la pata de Steve Jobs, a quien ella admiraba muchísimo, salvo que Steve Jobs realmente hizo cosas, no solamente culto la personalidad, digamos, pero el mismo tipo, en el fondo, como enseñan en Silicon Valley a hacer el pitch elevator, que elevator speech, perdón, que estuvo en un minuto, le tenías que vender la pomada a alguien, ella lo hacía, pero perfecto, pero además creó esta idea de ella como una persona que era una mezcla entre Beethoven y Einstein, era completamente una genia. Fíjense que todas las historias periodísticas, que por supuesto los medios también, esa es la segunda lección, cayeron en trance con ella durante 10 años, tapando, o sea, no indagando nada en su empresa. Ella vendía el cuento de que se levantaba a las 4 de la mañana, hacía meditación, hacía ejercicio, hacía yoga, después a las 6:30 de la mañana estaba en la oficina en Teranos antes que nadie. Tenía toda una serie como de rituales que vendía hacia afuera.
Quizá era falso también, su estilo de vida.
Era una budista vegana. Es que venden como la personalidad del fundador en el fondo. ¿Te fijas? Wow. Entonces, una idea que parece loca en que no aplica...
Paula. Ay, que estaba tan entretenida la historia.
No, esto es tremendo, tremendo personaje. Y aquí hay una ahí pasó. Sí, Paula. Creo que ahí por
se
ahí
se desconectó.
Estamos.
Oye, entonces.
Ahora sí.
Claro, el personaje vendía la pomada completamente, en el fondo, completamente bien. Ahí sí, claro, es que me entró una llamada, no sé quién me estará llamando, justo.
Por favor, dejen bueno, tranquilo.
Espero que no sea Elizabeth Holmes, que está escuchando radio.
Está enojada de lo que estamos diciendo.
Por favor. Ah. Ya, venden una pomada que es real, y ella lo vendió a la perfección, hasta se vestía como Steve Jobs, era completamente carismática, completamente siguiendo ese patrón. Tercero, es una chanta. Esta nueva era que supone que viene también tiene que ver con no seguir creyendo y cultivando esos liderazgos narcisistas que finalmente también son muy poco transparentes. O sea, en el fondo, por ejemplo, acá muchos empezaron a hacer preguntas, inmediatamente ya decía, no, eso no lo puedo decir porque es información reservada, es información secreta, es información que no se puede compartir, y no siguió adelante la indagatoria, porque supuestamente esta niña era un genio, ¿ya? Segunda lección tiene que ver justamente con el accountability de los medios de comunicación hacia estos personajes, porque fíjense qué interesante, tuvo, no sé, cientos de portadas, fue personaje del año de Time, fue la mujer del año de montones de revistas, porque es una figura única, de, digamos, una mujer emprendedora en Silicon Valley, no es lo habitual, ¿no? Entonces era como un personaje en ese sentido muy atractivo. Yo no sé si ustedes vieron las portadas de ella.
Sí, sí, las vimos. Sí. No, le estamos perdiendo. Ahora bueno, sí, Paula.
Dale. Resulta que todos estos medios se han tenido, ahora sí, todos estos medios se han tenido que retractar. Fíjense que Fortune tuvo que hacer un mea culpa de que en realidad no había hecho bien el trabajo, que no habían indagado bien. La revista Glamour, que la hizo personaje del año, tuvo que también decir que en realidad no habían revisado bien quién era ella. O sea, los medios han tenido una cobertura del mundo tecnológico muy naif. Eso es una realidad, y eso incide con, en el fondo, darle prominencia a estos liderazgos narcisistas, bueno, y estos liderazgos sin transparencia, sin accountability.
En el mundo de la economía tradicional, por decir, la vieja economía, ¿no es cierto?, el mundo real, a muchos que llevan 20 años pelándose el lomo, realmente haciendo, qué sé yo, fabricando, no tengo idea, pues, fabricando zapatos, no tengo idea, y si sacan la mugre, o comida, o fabricando, qué sé yo, de repente aparecen estas empresas que en dos meses valen tres veces las empresas que llevan 25 años. Entonces dicen, me suena raro. En muchos casos sí, funcan, porque son ideas que realmente son loquísimas y vuelan. Pero uno escucha a mucha gente que lleva, insisto, 25 años haciendo su pega tradicional, que es muy bien hecha, y dice, no puede ser que estos tipos en dos semanas cuesten tres veces lo que costamos nosotros en 25 años. Algo raro hay. Bueno, ese raro algo hay, no siempre es raro, pero está basado, y este caso Holmes le va a pegar mucho al mundo de los emprendimientos, probablemente. Va a subir mucho las barreras de
confianza. Exacto, Matías, porque claro, hay una narrativa, exacto, porque como tú das en un punto esencial, hay una narrativa o hay una mirada periodística hacia el mundo de las empresas, sobre todo las grandes, muy distinta a la que hay con el mundo del emprendimiento. Con las primeras hay una cosa mucho más fiscalizadora, permanentemente revisar todo, revisar bien, y por qué dijo esto, y por qué hizo esto, y por qué vendió esto, y de dónde sacó la plata, por qué, etcétera. Y con el emprendimiento ha habido una postura mucho más como de digamos ingenua, de encontrar todo, que lo hacen bien, que son geniales, y de dar y de ser en el fondo como, oye, este es el nuevo Steve Jobs, o sea, esto todo lo que hace está bien. Acuérdense que Steve Jobs era bastante terrible su liderazgo, sí, pero tampoco era muy cuestionado, era como, era un genio en el fondo incomprendido, pero era genial porque hacía unos teléfonos increíbles. Entonces eso también tiene que ver con cómo los medios somos más justos en la cobertura, con todo finalmente las grandes empresas tecnológicas tienen mucho más poder, mucha más plata, hacen mucho más lobby que muchas de las otras empresas, o sea, es un poder incontrarrestable a esta altura. Y por último, el último tema que está muy de debate son los directorios, porque aquí tenían unos directorios del nivel de Henry Kissinger, tenía a George Shultz, tenía a William Perry, que es un ex secretario de defensa de Clinton, tenía grandes, grandes personajes que tampoco fueron capaces de darse cuenta que esto era humo, que esta tipa en el fondo estaba, no estaba diciéndole ni la verdad ni siquiera al directorio. Entonces ha venido también a decir, oye, los directorios tienen que ser gente que entienda lo que se está creando y que sean capaces de también hacer una fiscalización activa, tienen una responsabilidad, y nadie, ninguno de esos es un personaje ingenuo, pero cayeron en la trampa también, lo cual es muy raro.
Ahora, su defensa es que ella fracasó, no que engañó, y de hecho ella en su defensa en el juicio dice, fracasar no es un crimen. Ella trata de probablemente buscarle la salida no dolosa, sino que la caída de que no te funcionó el modelo, sencillamente. Pero grandes lecciones deja el caso Holmes, Paula.
Claro, pero fue un fraude, pues, Matías. Fue un fraude.
Estoy dando a conocer
No fue como falla rápido y antes. Claro, por supuesto, claro, sí.
Ella sabía que había fracasado.
La posibilidad de 20 años de cárcel, o sea, no es.
Sí.
Sí.
O sea, claro, fracasó éticamente, digamos. Tal. No fracasó porque le calculó mal qué enfermedad descubría el examen de sangre.
Paula Escobar, muchísimas gracias, como siempre. Gran historia. Gracias, Paula. Que te vaya muy bien. Chau, chau.
Un abrazo.
Gracias, chau. Y antes de irnos, contarles que Gaspar Domínguez consiguió, como nos dijo Pato Fernández, adelantó que iba a ser más o menos fácil, bueno, muy fácil respecto de lo que pasó con la presidencia, consiguió la vicepresidencia de la Cámara. Por lo tanto, perdón, de la convención. Por lo tanto, la convención queda presidida por María Elisa Quinteros y la primera vicepresidencia, o la vicepresidencia, Gaspar Domínguez. Uno del Maule, otro de Aysén. Los dos del mundo médico, fíjate. Los dos Mira. Científicos. Ella odontóloga, doctora PhD en salud pública, él médico, médico en Aysén. Faltan los vicepresidentes adjuntos.
Ya José, pues, nos
que
vamos.
Tengas muy buen resto
Viene
de
Terapia
día.
Chilensis, obvio.
Que les vaya muy bien. Gracias, chau, buen día. Chau.